Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos hablando en este mes de la idea de qué significa seguir a Jesús, porque esta es la pregunta más grande. Si uno quiere seguir a Jesús, si uno dice, ok, yo sé que existe un Dios y yo sé que Jesús es su hijo, y cuando uno llega a ese punto de creer en Jesús, entonces la pregunta es, ok, ¿qué significa seguir a Jesús? Y esa es una pregunta que estamos viendo aquí en este mes, porque damos por sentado que nosotros sabemos qué significa seguir a Jesús, pero yo creo que según la Biblia, la versión de la definición en nuestra cultura, en nuestro tiempo, de lo que significa seguir a Jesús, no es lo que Jesús tenía en mente cuando Él llamó gente como nosotros a seguirlo. Entonces estamos regresando a las palabras de Jesús, y hoy vamos a ver algunas de sus palabras. La palabra de Jesús, y estamos haciendo la pregunta nada más, okay, ¿qué significa seguir a Jesús? Hemos pasado todo el mes pasado viendo esa pregunta en teoría, okay, ¿qué significa seguir a Jesús aquí en teoría? ¿Cuál es la definición de seguir a Jesús? Y no vamos a regresar y ver todo eso, pero la llamada de Jesús era seguirlo, no era ser una buena persona y ir a una iglesia y tratar de no tener vicios, era seguirlo. Y la definición, según Jesús, y vimos eso durante el mes pasado, de seguirlo, es de vivir una vida radicalmente entregada a su propósito, de vivir una vida dedicado a cambiar el mundo, a los propósitos de Jesús. Pusimos por definición, seguir a Jesús significa ser un cambiador del mundo. Vivir como un cambiador del mundo, y dijimos que uno vive como cambiador del mundo cuando vive la vida radicalmente entregada a los propósitos de Jesús. Eso fue el mes pasado, y la semana pasada yo dije que vamos a hacer algo, vamos a ahora, en este mes, empezando un mes nuevo, vamos a hacer algo diferente, vamos a cambiar, y ahora decir que okay, sabemos qué significa en teoría, según la definición de Jesús, seguirlo. Y está bien decir eso, que yo sé que significa vivir una vida radicalmente entregada a sus propósitos, vivir una vida radical, ser un cambiador del mundo, y uno puede saber eso, pero ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cómo se ve en un día normal cuando vas a la escuela o vas al trabajo o cuando estás en vacaciones? O ¿cómo se ve la vida en términos prácticos, la vida de un seguidor de Jesús? Entonces, en este mes vamos a ver en cinco diferentes áreas de nuestra vida qué significa vivir una vida radical. ¿Qué significa vivir una vida como el seguidor de Jesús? Entonces, podría decir que este mes es lo práctico, es la aplicación del mes pasado. En términos cortos, en la definición, cómo se ve la vida radical, es vivir una vida entregada, totalmente entregada a Jesús. Entonces, son dos versos que durante este mes va a guiar nuestra práctica. Uno es Romanos 12:1, y al final de este mes ya lo vas a saber de memoria, porque cada semana lo vamos a ver. Vivir una vida radical es vivir esto. Romanos 12:1 dice: así que hermanos y hermanas, le ruego por la misericordia de Dios que, entonces, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, así es como deben seguirlo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, que es el culto racional que Dios pide de uno, que es la adoración que Dios pide de uno. Y nosotros a veces pensamos que aunque es bueno venir aquí y cantar, a veces pensamos que venir aquí y cantar es el culto o la adoración racional, razonable que Dios quiere de nosotros. Pero fíjese que no es así. Él se dice que lo racional, lo que Dios quiere de nosotros es algo diferente. Es que presentemos los cuerpos como un, ¿cuál es la palabra que usa? Se pone ahí Romanos 12:1, la segunda parte. El segundo verso. Bueno, te voy a decir, para que no haya suspense, ahí dice, gracias. Dice, presente su cuerpo como qué. Sacrificio qué. Sacrificio vivo. Piensen esas palabras. Gracias. Piensen en esas palabras, sacrificio vivo. En el tiempo de ellos daban sacrificios a Dios o a los ídolos. Daban sacrificios. ¿Y sabe qué eran los sacrificios? Eran animales que llevaban a los ídolos. ¿Y sabe qué hacían con los animales cuando los llevaban a sacrificar? Los mataba. Le cortaba el cuello y les sangraba y sacaba su carne, sus entrañas y la grasa y lo quemaba y mataba. Nadie que iba, ningún animal que iba a ser sacrificado a un ídolo, decía a sus compañeros, espérense, ya regreso. Nos vemos a rato, porque no les iba a ver a rato, porque iba a estar muerto. Los sacrificios morían. Y Pablo dice, usando esa imagen, dice que si tú quieres dar adoración razonable a Dios, si tú quieres adorar a Dios como Él quiere, entonces ¿sabe qué tienes que hacer? Vivir tu vida con tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. En otras palabras, morir a lo que tú quieres, y eso suena como a lo que Jesús decía, si alguien quiere seguirme, tiene que morir a sí mismo, cargar su cruz y seguirme, porque Él quiere, que preservar su vida, salvar su vida. En ese mundo la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lucas 13, por ahí. Jesús dijo lo mismo, dijo, si quieres seguirme, tienes que morir a ti mismo y vivir tu vida por mí. Pablo dice lo mismo, lo que Dios pide de sus seguidores, lo que significa seguir a Jesús, es vivir como un sacrificio vivo. Decir, ok, mi vida es tuya, lo que tú pides de mí, yo te la doy. En Gálatas 2:20, el segundo verso que vamos a usar como nuestra definición de lo que significa seguir a Cristo, de lo que significa en términos prácticos vivir una vida radical en este mes. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y que ahí, si paramos ahí, eso es raro, ¿no? Porque cuando Cristo fue crucificado, Él murió. Él murió. Y Pablo dice, con Cristo yo estoy crucificado. Yo morí cuando yo me uní con Cristo en confesar a Cristo, en creer en Él, en bautizarlo. Cuando yo tomé esa decisión, ¿sabe qué? Yo me uní no solo a su vida, yo me uní a su muerte. Yo morí. Pero la cosa es que ya yo no vivo, sino Cristo vive en mí, más Cristo en mí. O sea, yo no vivo, sino Cristo vive en mí y a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el tiempo que me resta, si yo tengo un día, o si yo tengo un minuto, si yo tengo una hora, si yo tengo 50 años, el tiempo que me queda en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Si tú sigues a Cristo, tú no vives. Y Cristo quiere vivir a través de ti. Entonces, la idea en este verso es lo mismo que la idea de Romanos 12:1, que nosotros vivimos muertos, somos muertos que estamos viviendo, que vivir una vida radical significa morir a lo que nosotros queremos, a nuestras vidas, y vivir en todo como Jesús vivía, como Jesús pide. Hay algo que vamos a usar durante este mes para evaluar nuestras vidas y para ver cómo estamos siguiendo a Jesús. No para sentir mal si vemos que, hey, fíjate que en esa área de mi vida no estoy viviendo como Jesús vivía. No para sentir mal, sino para poder ver y decir, hey, ¿sabe qué? Yo tengo que, en esta área de mi vida, ser más como Jesús. Y para que podamos ver ¿Cuál es la meta? Hay algo que vamos a usar que yo lo llamo el filtro radical. El filtro radical es algo que podemos poner sobre los ojos cuando examinamos nuestra vida y ver a través de ese filtro, y a través de ese filtro podemos evaluar nuestra vida y evaluar si nosotros estamos viviendo una vida radical como el seguidor de Jesús o si estamos viviendo como personas buenas que va a una iglesia, que llevamos el nombre de cristianos, pero realmente no estamos siguiendo a Jesús. El filtro radical es un verso en 1 de Corintios, y cada vez que leo ese verso me mata, porque yo leo eso y digo, ese no es mi vida, no puede decir eso de mi vida. 1 de Corintios 15, Pablo está hablando de la resurrección de Jesús. Ese es el contexto. Puede leer todo el capítulo durante la semana. Sería un buen capítulo de leer. Es un capítulo que te da mucha fe en lo que creemos de Jesús y su resurrección, de lo que nos espera al final de esta vida. Pero el verso que quiero ver, él está hablando de la resurrección y él dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si en esta vida, si no es cierto que Jesucristo resucitó, si no es cierto que tú y yo somos hijos de Dios, si no es cierto que vamos a resucitar con Él, si el día que yo muero ya estuvo, ya no hay más Felipe, ya está el final de todo. Él dice, si solo en esta vida vivimos por Dios y después morimos y no hay nada, o nos damos cuenta que todo eso fue un mito, que ese no es la religión correcta, que eso no existe, que ese solo fue un libro, que son historias inventadas, que no vivió Jesucristo, o tal vez vivió pero no resucitó. Si no es cierto eso, entonces Pablo dice, somos los más dignos de lástima. De todos los hombres, de todas las personas, somos las personas más dignas de lástima. ¿Sabe qué está diciendo? Ese es el filtro radical. Lo puedes poner sobre tu tiempo, lo puedes poner sobre tus amistades, lo puedes poner sobre tu dinero, lo puedes poner sobre tu relación con Dios, lo puedes poner sobre cada área de tu vida y hacer la pregunta, si Cristo no existe, en esta área de mi vida, me miran la gente y me dice, pobrecito, pobrecito, lástima, mira cómo él está gastando su tiempo, mira cómo él está gastando su dinero, mira cómo él está leyendo este libro, mira las cosas que él evita, que no hace, mira cómo vive él, pobrecito. Porque Pablo dice que si nosotros vivimos como seguidores verdaderos de Jesús, que las demás personas que no siguen a Jesús deberían ver a nuestra vida y deberían decir, su reacción debería decir, pobrecito, mire todo lo que no tiene, mire lo que no es, mire tanto tiempo en eso, tanto esto, que está tan enfocado en eso y usa toda su vida para eso, es pobrecito, mire, nosotros hacemos tantas cosas que no puede hacer. Y Pablo dice, deberíamos vivir vidas tan radicales que cuando la gente mire cómo vivimos y cómo usamos nuestro tiempo y nuestra vida, que si Jesús no existiera y que no hay resurrección de los muertos y si al final de esta vida no hay nada más, que la gente debería mirarnos y decir, qué lástima, está desperdiciando su vida. Este es el filtro radical. Ese es el filtro radical. Si tú y yo no estamos viviendo de una forma que las demás personas que no creen en Jesús, que no creen en seguir a Jesús, que no tienen una relación así con Dios, no ven a nosotros y dicen, hey, tú eres loco, ¿por qué vives así? Si no tienen lástima de nosotros, no estamos viviendo una vida radical. Porque Pablo dice que viviendo así, como él vivía, como la gente en su tiempo vivía siguiendo a Cristo, los demás lo miraban y decían, pobrecitos, están desperdiciando, están malgastando su vida. Entonces en este mes vamos a usar ese filtro y vamos a ver a 5 áreas de nuestra vida y vamos a hacernos la pregunta por cómo vivimos en esta área de nuestra vida. Hoy va a ser el tiempo, por cómo usamos en nuestro tiempo. ¿Somos locos? Si no existe la resurrección, somos locos por cómo usamos nuestro tiempo, por cómo estamos gastando nuestra vida, o estamos viviendo buenas vidas que más bien la gente de afuera envidian y dicen, ah, qué bueno que tú no tienes vicios y esto y el otro. O estamos viviendo y gastando nuestro tiempo, hoy estamos hablando de tiempo, de una forma que los demás dirían, tú estás loco. La gente que no cree en lo que nosotros creemos dirían, tú estás loco por vivir así. Y les quiero dar una advertencia antes de seguir. Mire, la reacción al ver lo que Jesús dice, que cómo sus seguidores usan su tiempo y cómo sus seguidores usan su vida. Nuestra tentación, la tuya y la mía, es decir, ¿sabe qué? Yo creo que eso no aplica a personas como nosotros, a personas que cristianos normales. Yo creo que eso es más para los misioneros que van a África. Yo creo que eso es más para la gente radical, la gente muy entregada, la gente que es líder o la gente que a saber qué, pero no es para mí. Esa es una tentación. Otra tentación que vamos a tener al ver lo que dice Jesús hoy es de decir, yo no creo que esto es un requisito. Yo no creo que esto es requerido. Yo creo que esto es opcional. Yo creo que esto es para algunos, pero no es para todos. No es algo que Jesús está diciendo en general a todos sus seguidores. Pero resiste la tentación de pensar así. Y cuando leemos lo que Jesús dice, yo quiero que vean el lenguaje que usa, porque Él usa el lenguaje que cubre a todos nosotros. El problema cuando empezamos a hablar de nuestro tiempo y vivir vidas radicales en términos de nuestro tiempo, de cómo usamos nuestro tiempo, ¿sabe cuál es la tensión, el problema? El problema es que aunque quisiéramos vivir vidas radicales, aunque quisiéramos cambiar el mundo, tú y yo tenemos mucho que hacer. No tenemos tiempo para cambiar el mundo. En todo este mes pasado, cada semana cuando yo estoy preparando, yo pienso, eso suena bien, pero yo no tengo tiempo para... Y no tenemos tiempo para cambiar el mundo. Tenemos tantas cosas buenas que hacer. Tenemos el trabajo, la escuela, a veces la escuela y el trabajo. Tenemos deportes, tenemos familia, tenemos quehaceres en la casa. Tenemos tantas cosas que hacer y nada que yo he nombrado, nada de las cosas que consumen nuestra vida es mala. Son cosas necesarias. Nadie puede decir, ok, ya no voy a pasar tiempo con mi familia, no voy a trabajar, no voy a ir a la escuela. No. Tenemos que hacer esas cosas. Entonces, vemos eso y decimos, yo entiendo la vida radical, pero no tengo tiempo para cambiar mi mundo. Estoy haciendo lo que pueda, pero no tengo tiempo para cambiar el mundo. Y por otro lado, vemos cosas buenas que podemos hacer. Vemos personas, a veces aquí, mire alrededor, y hay personas aquí que se han dedicado ya por varios años a hacer cosas en la iglesia los domingos y entre semana, mandando las enseñanzas por el internet a todo Centro y Sudamérica, trabajando con gente en la comunidad, año tras año tras año, con la misma gente orando por ellos, invitándoles a su casa, a fin estudiando con ellos, a ellos bautizando a muchos de ellos. Ves alrededor y tú puedes ver a muchas personas aquí en este lugar que año tras año han hecho cosas que ahora uno ve y dice, wow, eso ha hecho una gran diferencia. Esa persona antes no podía... No podía desenvolverse ahí con la música o con eso o con el otro. Y mire, ahora por dedicarse y por trabajar día tras día tras día, ya está haciendo algo, realizando algo grande. Pero yo no tengo tiempo, porque vemos lo urgente que tenemos que hacer. Entonces vemos esas cosas buenas que podemos hacer. ¿Y qué es la tendencia tuya y la mía? Es de decir ok, hay tantas cosas buenas que yo puedo hacer. Entonces en vez de dedicarme a algo y dedicar mucho tiempo, porque no tengo mucho tiempo, voy a hacer un montón de cosas pequeñas y voy a ver si voy a trabajar un poco aquí, un poco allá. Y cuando tengo tiempo y cuando pueda, yo voy a hacer lo que pueda. Mire, esto no es malo, así empezamos todos, yo entiendo, pero cuando uno se queda ahí, en vez de entregarte y dedicarte a algo y decir, ok, aquí me voy a plantar y en ese proyecto, en ese trabajo me voy a dedicar y semana tras semana voy a ser persistente, y año tras año voy a ser persistente y voy a buscar más y más y más responsabilidad. Mire, Mire, cuando solo trabajamos un poquito según el tiempo que tenemos, y eso no es malo, pero resulta que las demandas de la vida ponen a un lado, ponen afuera y limitan el tiempo que tenemos para trabajar con Jesús. Y resulta que al final de cuentas, año tras año pasa y de repente no hemos cambiado el mundo. Y escuchamos mensajes como los del mes pasado y sentimos culpa y decimos, tanto que yo pude haber hecho. Y hoy es para darnos la esperanza que tú y yo, personas normales como nosotros, si nos dedicamos a algo, escogemos un área donde trabajar, algo que hacer, y nos dedicamos ahí día tras día, semana tras semana, tú y yo podemos vivir vidas como cambiadores del mundo, pero lo que tenemos que agarrar para poder hacer eso es la idea grande de hoy. Y eso es que es muy importante cómo usamos nuestro tiempo. Es muy importante cómo usamos nuestro tiempo. Cómo tú y yo decidimos usar nuestro tiempo es muy importante. Tú y yo pensamos, yo planeo mi día en un calendario y yo sé qué tengo que hacer. Y yo pienso que yo estoy tomando decisiones lógicas, logísticamente. Estoy pensando en mi vida de lo que tengo que hacer. Jesús dice que cómo gastamos nuestro tiempo y vivir, entregar tiempo radical a Dios o solo vivir nuestra vida, perdón, y dar un poquito a Dios después. Mire, que Jesús dice que ese es un asunto espiritual y eso es algo que define si nosotros somos o no somos sus seguidores. Hay dos historias que contó y solo son, es una muestra de todas las historias que contaba Jesús de esa idea de tiempo. Primero se hay en Mateo 25, vamos a leer del 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos, Jesús siempre se refería a su iglesia, a su gente, a su trabajo como el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, okay, en esas historias, le voy a decir de antemano, en esas historias, cada persona, personaje, cada persona en esa historia representa a alguien en la vida real. Okay? Entonces, te voy a decir, mientras que vamos leyendo quién es quién, un hombre, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús está diciendo eso al final de su vida. Al final de su vida, Él está preparando a irse a los cielos. Entonces, a irse lejos. Él es el hombre. Él es el jefe en esa historia. Y llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Eso es plata, dinero. Y a otro 2, y a otros 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Es por eso que nosotros a veces miramos alrededor y decimos, esta persona puede bien con la música. Y esta persona es bueno para hablar con gente que todavía no ha tomado su decisión. Y esta persona es buena para agarrar amistades. Y esta persona, okay, cada uno conforme a su capacidad. Y el que había recibido 5 talentos, ese dinero en una gran cantidad, dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Entonces tenés esos 3 hombres y uno lleva el dinero de su jefe y lo trabaja y gana el doble. El otro tenía menos, pero tenía menos capacidad, pero también trabaja lo que tiene y lo duplica. El tercero lo va y lo pone en un hoyo atrás para no perderlo, pero y después sigue con su vida mientras que su jefe está lejos. Y después, en el 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y entonces él pidió, él dijo que ya regresó, es como cuando Jesús regresa a final de tiempo, ya regresa el Señor y él dice, ok, ven, yo te di esos talentos, esas habilidades, yo te di ese dinero, yo te di ese tiempo, yo te di y tú podías hacer esas cosas, yo puse esas gentes alrededor de ti. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo ayudaste a gente a conocerme, a llegar a mi reino? ¿Qué hiciste con todo lo que tú tenías? Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. un desvío. Esto es lo que yo quiero escuchar al final de mi vida. Cuando yo estoy delante de Jesús, yo no quiero escuchar, bueno, Felipe, hiciste más o menos. Gracias por lo que hiciste. Tú eres salvo porque morí por ti, pero realmente fuiste muy egoísta en tu vida. Yo te di muchos talentos y no usaste eso para mí. No quiero escuchar eso. Lo que yo anhelo escuchar son las palabras: bien, buen siervo y fiel. Dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire, si para ti esa es una nota, ve, uno recibió 5 y ganó ¿cuántos? 5, uno recibió 2 y ganó. No, y el amo responde igual a los 2. Aquí el amo ganó menos que con este, pero él responde igual a los 2. ¿Sabe qué significa? Si tú miras alrededor y tú miras a gente que mi esposa recibe un email de un señor que se llama Max Lucado. Y no es un email privado, es un email que manda a miles de personas, porque él escribe libros que todo el mundo lee. Y él predica en conferencias y él toca miles y miles y miles de vidas. Okay. Yo podría comparar los libros que yo escribo con sus libros, pero me deprimiría porque no es nada comparado, ¿me entiende? Y yo podría decir, Jesús va a estar mucho más feliz con él que conmigo. Pero ¿sabe qué? Cuando tú ves a otros que hacen más que tú haces, ¿sabe qué? La pregunta no es ¿cómo puedo hacer lo que ellos hacen? La pregunta es, ¿qué me ha dado Dios? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuál es el tiempo, la vida que me ha dado? ¿Qué me ha puesto alrededor de mi Dios? ¿Qué es el dinero que Dios me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué tengo en mi mano? ¿Y qué estoy haciendo con lo que tengo en mi mano para Jesús? Es lo único que importa. Y si tú y yo usamos lo que tenemos en nuestra mano, no para nosotros, sino para Jesús, Él responderá igual al que predica a miles de personas, a la persona que toda su vida estaba orando por su vecino y por fin pudo compartir el evangelio con su vecino y antes de que muera le bautiza y entra en el reino de Dios. Jesús va a responder igual a los 2. Entonces sigue, pero llegando también, el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No gané nada, no usé lo que, en otras palabras, yo viví mi vida cuando tú no estabas ignorándote. Yo viví mi vida cuando tú no estabas pensando en mí y puse lo tuyo ahí atrás y aquí está y ya estamos a mano. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, en el 26, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denle a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a siervo inútil, mire, échenle en las tinieblas de afuera, y allí será lloro y crujir de dientes. Jesús está diciendo: mis seguidores, o que nosotros, tú y yo, somos los siervos en esa historia. Y Jesús es como el amo que va lejos. Pero antes de ir, Él da a nosotros habilidades. Él da a nosotros dinero. Él da a nosotros capacidades. Él da a nosotros amistades. Él nos pone en medio de gente, en nuestra familia, en el trabajo. Y Él dice: tú eres mi hijo. Haz mi trabajo ahí donde estás, con lo que yo te he dado, como si yo estuviera aquí trabajando. Y para los que lo hacen, Él está feliz. Y para los que vivimos nuestra propia vida, Él no está feliz. Lo que aprendimos de esa historia es esto. Mire, tenemos un amo. Tu vida no es tu vida. Tenemos un amo y nuestra vida pertenece a Él. Lo que aprendimos de esa historia es que nuestro amo no está pero Él regresará. Tal vez antes del final de mi vida y tu vida, tal vez después. Y la Biblia dice que resucitaremos y estaremos con Él. Y cuando llegue ese día, por lo que dijo Jesús, estaremos delante de Él y uno por uno, Él nos va a preguntar, ok, eres mi hijo, morí por ti, eres mi hija, tú tomaste tu decisión, entraste en paz conmigo, qué bueno, pero ¿qué hiciste después? ¿Cómo me seguiste? ¿Fuiste mis manos y mis pies y mi boca en esa tierra donde tú estabas viviendo o no? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? En ese momento, mire, nuestra salvación no dependerá de eso, pero seguir, cómo seguimos a Jesús dependerá de, mire, de cómo usamos lo que Él nos ha dado, de cómo usamos, de poder decir: Jesús, me diste esto, eso y esto, y ¿sabe qué? Yo hice esto, eso y eso. Yo ayudé a esa persona a conocerte. Yo oré por esa persona por 10 años y nunca tomó su decisión, pero yo estaba ahí luchando. Yo estudié con esta persona. Yo abrí mi casa y yo daba de comer a la, yo tenía amistad y en mi familia yo buscaba ayudar a mis hermanos y mis primos a conocerte. Y yo hice esto y yo hice lo otro. Y Jesús va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Sabe qué aprendemos de esa historia? Cómo usamos nuestro tiempo es muy importante a Jesús. Cómo usamos nuestro tiempo en esta vida es muy importante a Jesús. Una historia más en Lucas. Lucas 12, 41. La historia cambia. Los actores son los mismos. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿dices esa parábola a nosotros o también a todos? Está refiriendo a una parábola que vino antes y está diciendo que ¿es para nosotros, tus seguidores, o es para todo el mundo? Y Jesús cuenta una historia, otra parábola, para contestar a la pregunta de Pedro. Y dijo el Señor, dijo Jesús: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces, cuenta la historia, son varios personajes: el señor de la casa, el mayordomo y la gente que vive en la casa. Y en la historia, el señor de la casa es Jesús, y otra vez, este va a ir lejos en esa historia. Y el mayordomo son sus hijos y sus hijas, y las personas en la casa son las personas en el mundo. Entonces dice: ¿de quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor, o sea Jesús, pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Mire lo que dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, recuerde la otra historia, Jesús no está, pero Él vendrá algún día. Cuando su Señor venga, le haya haciendo así, o sea, cumpliendo con su tarea. Obviamente nosotros no trabajamos en la casa de Jesús y no damos comida, ese no es nuestro trabajo, pero ese fue el trabajo de mayordomo en esta casa, y Jesús está diciendo: yo le voy a dar un trabajo, y cómo cumplen ese trabajo cuando yo no estoy es muy importante. Bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. O sea, mire, no pierden eso. Porque tú dices, yo digo, hey, yo nunca he golpeado a nadie, yo no ando tomando demasiado, yo no ando, él no está diciendo si haces esas acciones, él está diciendo que el mayordomo que no toma cuenta de que viene su Señor y que empieza a vivir como él quiere y no vivir como su Señor quiere que viva. Esta es la comparación. Dice: cuando vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y ahora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, aquel siervo, tú y yo, escuchen, que conociendo la voluntad de su Señor, aquel siervo, aquella sierva, la persona que sigue a Jesús y sabe cómo Jesús quiere que vive, y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, que no vivió según lo que Jesús quería, recibirá muchos azotes. Entonces lo que Jesús está diciendo es: cómo usamos nuestro tiempo es muy importante. Cómo usamos nuestro tiempo es sumamente importante. Nosotros damos por sentado que la vida es larga. La vida no es larga, la vida es corta. Hay una frase que yo escuché hace 10 años. Está en el libro de No desperdicies la vida. Si leyeron ese libro, sale al principio. Y la frase se ha quedado conmigo. Y cada vez que yo escucho de alguien que muere, yo como por instinto, yo digo, casi siempre eso es con mi esposa, nos damos cuenta de muere Michael Jackson, muere esta persona, muere aquí, alguien que conocemos. Siempre digo lo mismo, la vida es corta, muy pronto pasará. Solo lo que hace por Cristo durará. La vida es corta, la vida es corta. Tú puedes morir a salir de aquí, o tú puedes morir en 50 años, pero sabe que 50 años pasa así. Y los que han pasado 50 años saben que 50 años pasa así. 34 años pasa así. La vida pasa rápidamente, la vida es corta, muy pronto pasará. Muy pronto pasará, muy pronto todos nosotros estaremos muertos. Y la segunda parte, solo lo que haces por Cristo durará. Solo lo que tú y yo hacemos por Cristo durará. Al final de esta vida, el carro y la casa y la comida y todo lo demás, la ropa y todo lo demás. Mire, no son cosas malas. Divertirse no es malo. Yo, si Dios quiere, yo voy a ir a la casa hoy y hacer una comida, ver una película y relajarme. No es malo, pero mire, todo de eso se va a quemar. Se va a quemar ese mundo, todo se va a quemar. Todo lo que es nuestra vida se va a pasar. Se va a pasar, y cuando tú y yo estamos muertos, estamos, bueno, muertos físicamente, pero en el espíritu no, porque vivimos por siempre. Cuando estamos con Dios, cuando estamos ante Jesús, lo único que durará es si conocemos a Dios y ayudamos a otra persona durante nuestra vida a conocer a Dios. Es lo único que importará. Entonces, el seguidor de Jesús, como es importante cómo pasamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro tiempo, el seguidor de Jesús dedica tiempo radical a trabajar con Jesús. El seguidor de Jesús dedica tiempo radical a trabajar con Jesús. Eso es lo que consume su vida. Y cuando uno conoce a alguien que está siguiendo a Jesús, algo que uno puede ver en su vida, no es por cuántas veces dice aleluya o Dios te bendiga, hermano. Y yo, mire, esa frase está en la Biblia. No estoy burlando de decir eso. Yo digo Dios te bendiga. Pero la medida de tu fe, la medida de mi fe, no es una palabra que usamos, no es cómo hablamos. La medida de nuestra fe, en gran parte de cuánto creemos en Dios, es qué hacemos con nuestro tiempo. Si tú crees de verdad que existe un infierno y un cielo y un Dios que va a juzgar a los que están lejos de Él y un Jesús que murió por las personas que están lejos de Dios, si tú crees eso, si tú de verdad crees eso, si yo creo eso, ¿sabes cómo se va a ver? Nosotros dedicaremos nuestra vida a ayudar a personas que están lejos de Dios a encontrar paz y propósito en Cristo. Así se ve en nuestra vida si de verdad creemos en Dios o si somos buenas personas que vienen a una iglesia. Se ve en lo que hacemos con nuestro tiempo. Y Él que está siguiendo a Jesús dedica tiempo radical a trabajar con Jesús. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo hicieron sus primeros seguidores? ¿Cómo hicieron los seguidores después de él? A la medida que Pablo dice en 1 Corintios 15, 19, recuerda al principio, el filtro radical, cuando miren a nuestro tiempo, las personas que no comparten nuestra fe deberían decir, tú eres una persona digna de lástima. Pobrecito, tanto tiempo que tú pases haciendo esas cosas para la iglesia, o que tanto tiempo que tú pases tratando de ayudar a gente que no conoce a Dios, tomar una decisión o a saber qué lástima, qué pobrecito, tantas otras cosas que podrías estar haciendo con tu vida y estás desperdiciando tu vida ahí. ¿Qué te pasa? La gente debería ver a nosotros y deberían de decir, qué lástima, está desperdiciando tu vida. Tantas otras buenas cosas que podrías hacer y lo estás desperdiciando con esa religión que tienes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que sigue a Jesús imita a Jesús. Y Jesús dio su tiempo radicalmente a hacer la obra de su Padre. Entonces, si es cierto que es importante, digamos que es cierto que es muy importante cómo usamos nuestro tiempo, ¿sabe qué deberíamos de hacer? La aplicación hoy es corta, es fácil. Lo que deberíamos hacer es dedicar tiempo radical a trabajar con Jesús. Dedicar tiempo radical a trabajar con Jesús. Y mi propósito hoy no es tanto decirte cómo hacer eso. Mi propósito hoy es hacernos ver nuestra vida, ver nuestro horario y hacer la pregunta: ¿estoy dedicando tiempo radical a trabajar con Jesús? ¿O estoy haciendo un poco aquí, un poco allá, yendo a la iglesia y eso solo es una parte de mi vida? ¿O es trabajar con Jesús la parte principal de mi vida, lo que consume mi vida? Esa es la pregunta. Y si no es lo que consume tu vida, deberíamos poner eso en el centro de nuestra vida y dedicar tiempo radical a Dios. Y empiece por decir, Dios, mi tiempo no es mi tiempo. Lo más difícil para mi esposa y yo en este camino, y todavía andamos en este camino, lo más difícil para nosotros fue llegar al punto de decir: todo mi tiempo no es mi tiempo. Yo hago cosas para mí, yo hago cosas para mi familia, pero llegar a decir: todo mi tiempo no es mi tiempo, ni mi día libre es mío. Si Dios tiene otro plan para mi día libre, no es... Me explico, no, mi tiempo no es mi tiempo. Cuando uno llega a decir eso a Dios: mi tiempo no es mi tiempo, tú mandas en mi vida. Ese es el primer paso. El segundo paso es este: para dar tiempo radical a Dios, para trabajar con tiempo radical en tu vida con Jesús, es dedicarte a un proyecto. Es tener un proyecto. Unos proyectos, tener cosas en tu vida que tú dices: yo estoy comprometido aquí, yo hago este trabajo, este es el trabajo que yo hago, y trabajar persistentemente, o sea, día tras día, semana tras semana en el mismo trabajo, y aumentar lo que haces en ese trabajo, buscar más y más. Primero de Corintios 15, al final de ese capítulo 58, dice: trabajen más y más en unión con Jesucristo. Trabajar más y más en ese trabajo. Hacen más y más. Okay. Dedicar tiempo radical a un proyecto. Y rápidamente, y te dije que el propósito de hoy no es para que tú dijeras: ok, yo voy a dedicarme a este proyecto. Es para que nosotros miremos a nuestra vida y hagamos la pregunta: ¿estoy usando mi tiempo radicalmente para Jesús, para el reino? ¿O estoy usando mi tiempo para mí y dando un poquito a Dios por ahí de vez en cuando? Y ese no es un mensaje de mirar a alguien y juzgar a otro. Es para ver a tu vida, es para que yo mire a mi vida, para que veamos si estamos viviendo vidas radicales en términos de nuestro tiempo. Pero para los que decimos que yo entiendo esa idea de dar tiempo radical, yo no estoy dando tiempo radical. ¿Qué significa dar tiempo radical a Dios? Hay dos clases de proyectos. Hay proyectos con gente. Por ejemplo, decir: yo estoy trabajando con esa persona, estoy orando por esa persona todos los días, estoy llevándome con esa persona como su amigo, amistad genuina, hemos hablado de esto antes, amistad genuina, estoy invirtiendo mi vida en la vida de esta persona con el propósito de que algún día llegue a conocer a Dios. Y aunque tarde 15 años, es mi proyecto, y es trabajar con gente que ya ha tomado su decisión. Es decir, esa persona es un nuevo cristiano y yo voy a estudiar con esa persona, le voy a ayudar en su vida, le voy a abrir la Biblia, enseñarle a leer la Biblia, a enseñarle cómo tomar buenas decisiones en su vida, le voy a enseñar cómo seguir a Jesús. Y dedicarte a gente, esos son proyectos. O otras clases de proyectos son diferentes proyectos, por ejemplo, en la iglesia o con otras personas. Hay un grupo de personas aquí que trabaja para poner todo eso los domingos, y algunas personas se han dedicado a cada domingo a trabajar duro para poner esto, y entre semana para poner los gráficos y preparar todo lo que hacemos juntos los domingos. Hay personas que se han dedicado a organizar lo que son los niños y la traducción y la comida. Esos son proyectos. Otros proyectos son... Hay un grupo de personas aquí que que prepara esas enseñanzas y las ponen en internet y las ponen por todo Centro y Sudamérica y trabajan en eso entre semana y se dedican a eso. Ese es un proyecto. Hay personas que abren su casa y dicen, ok, mi casa va a ser una casa de comunidad. En mi casa, pero vamos a tener un grupo de comunidad en mi casa que viene aquí a estudiar una noche entre semana, pero también la gente viene cuando quieren y comemos y somos una familia. Cuando alguien tiene un problema, no llaman a Felipe para que le aconseje. Viene a mi casa y abrimos la Biblia y vemos qué dice Dios acerca de ese problema. Y cuando tiene un amigo que no es cristiano, que tal vez está cerca de tomar su decisión, viene a mi casa y nosotros le pedimos el estudio de paz y les enseñamos y ese es un proyecto, tener un grupo de comunidad en tu hogar. Hay diferentes proyectos, pero la pregunta es, ¿qué tan radicalmente entregamos nuestro tiempo a Jesús? Porque como usamos nuestro tiempo por mientras que vivimos en esa vida, es muy importante. Cuando nosotros escogemos un proyecto y decimos, yo trabajo en eso, trabajo en la música, yo trabajo en eso. Y día, tras semana, yo trabajo con esa persona, en ese proyecto en la iglesia, donde sea. ¿Sabe qué pasa? El proyecto empieza a consumir nuestra vida. El proyecto empieza a absorber nuestro tiempo. Pero eso no es malo. Terminamos dedicando tiempo radical a Jesús, a trabajar con Jesús. Y terminamos cambiando el mundo porque miramos atrás 2 años, 3 años, 5 años y decimos, wow, y muchos de los que estamos aquí hoy, de los que están aquí, tú puedes mirar alrededor y muchos de los que están aquí son testimonios de eso, porque pueden decir, sí, yo empecé a dedicarme a hacer ese trabajo hace 3 años, hace 2 años, el año pasado, y mire, increíble lo que yo he podido hacer por Dios en mí, lo que Dios ha hecho a través de mí. Cada vez que alguien se bautiza, es porque alguien trabajó con esa persona por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Nosotros cambiamos el mundo cuando tenemos proyectos y cuando trabajamos en esos proyectos. Entonces, ¿cómo terminamos? ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Depende. ¿Cuál es tu próximo paso? Siempre queremos un próximo paso porque no queremos solo escuchar, queremos también aplicarlo a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Depende. Depende de dónde estás con Dios. Si tú eres de las personas que tienen un proyecto y tú dices, ok, cuando tú estabas hablando de tener un proyecto, yo sé que cuál es mi proyecto. Ese es mi proyecto. Yo trabajo ahí. Ok, mi reto para ti, yo creo que el reto de Jesús es aumenta lo que haces ahí. Aumenta lo que haces ahí, trabaja más y más, busca aumentar. Y si tú dices, sí, tengo un proyecto, pero no doy tiempo radical a Jesús, yo no trabajo con Jesús radicalmente. Mire, el reto para ti hoy es invertir tu vida en ese proyecto. En vez de solo tener un proyectito en tu vida, invertir tu vida en eso. Entonces, algunos de nosotros necesitamos aumentar en lo que estamos haciendo. Otros de nosotros podemos decir, pues, yo no tengo un proyecto. Yo colaboro con lo que sea cuando pueda, pero no tengo un proyecto. Mire. Tu próximo paso es buscar un proyecto. Una persona o un trabajo en la iglesia, un trabajo entre semanas, decir, yo trabajo en eso. Yo invierto mi vida en eso. Si ese eres tú, búscame después, porque mi trabajo grande aquí no es venir aquí a hablar los domingos. Mi trabajo es ayudar a todos a tener un proyecto. Yo te ayudaré a conseguir un proyecto donde puedes usar tu tiempo y tus dones. Entonces háblame después. Otros de ustedes, otro de nosotros, no ha tomado tu decisión de seguir a Jesús. Pero tú estás colaborando y estás trabajando con Jesús. Estás haciendo buenas cosas con tu vida. Y yo quiero decirte 2 cosas, si eso eres tú. Uno, lo que haces con Jesús, aún antes de tomar la decisión de seguirle, es buenísimo. Eso es increíble, es excepcional. Es invertir tu vida a trabajar con Jesús. Pero la segunda cosa que quiero decir es, ¿sabe qué? Por trabajar con Jesús, nadie entra en paz con Dios. Y mientras que el trabajo que hacemos con Jesús y las cosas buenas que hacemos con Jesús, aún antes de tomar la decisión, son buenísimas. Sí, sí, sigamos ahí. Pero tu próximo paso es tomar la decisión de dar tu vida a Jesús, de en tu corazón decir, voy a seguir a Jesús con mi vida, comprometerte con Él, bautizarte y entrar en paz con Dios. Ese es tu próximo paso. Y cuando tomes ese paso, entrarás en paz con Dios. ¿Por qué no nos pongamos de pie? Yo creo que de eso todos tenemos un próximo paso. Hoy es un día que si realmente pensamos en los textos y en el mensaje, el próximo paso para todos es algo pesado, algo cargado, algo fuerte. Entonces, mientras cantamos, mientras tomamos la Santa Cena, recordamos la muerte de Jesús, podrías ir pensando en tu próximo paso. Y tal vez hoy tu próximo paso va a ser algo grande. Toma la decisión, invierte tu tiempo en algo que durará aún después de tu muerte. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de poder trabajar contigo. Perdónanos, Dios, cuando nos volvemos tan egoístas y enfocados en nuestra vida. Dios, te pido que nos ayudes a cada uno a saber qué hacer, a buscar ayuda en saber qué hacer, en tener un proyecto, en invertir nuestra vida radicalmente, nuestro tiempo radicalmente, en trabajar contigo. En tu nombre que oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.